Desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
De esta forma le damos la más cordial bienvenida a todos los amigos que sintonizan Radio Bautista. Y en este primer día del mes más corto del año, pero no por ser corto, deja de ser un mes interesante, es el mes donde aparece el día del cariño, el mes de la amistad, del amor, de la simpatía, ¿no? Y nosotros estamos listos en la iglesia, para los que no nos conocen, los que escuchan por la radio, en la iglesia estamos muy contentos porque dentro de 12, 13 días estaremos comenzando lo que tanto hemos venido orando y pidiéndole al Señor por todo este tiempo, que es el nacimiento, la apertura, la inauguración de una iglesia que ha sido, desde que antes de ser nacida, antes de ser formada, ya ha sido bendecida tremendamente. En estos meses de gestación, en estos meses de formación, el Señor ha bendecido a manos llenas a esta congregación. Creemos que vamos a llegar con el objetivo por el cual esta iglesia va a iniciarse, a llegar a sanar el dolor de donde existe, a quitar la angustia, la ansiedad donde existe, a sanar esas heridas, a calmar esa sed, a calmar esa hambre que la gente tiene por allá en aquella área de Salmos. En nuestra iglesia, por respeto a la palabra de Dios, nos ponemos en pie. Tenemos un buen tiempo, un lindo tiempo para poder estudiar la palabra. Y esta noche vamos a tomar la Biblia en el Salmo 82. En el Salmo 82, vamos a la lectura del versículo 1 al 8. Salmo del 82, del versículo 1 al 8. Yo comienzo leyendo del 1 hasta el 7, y en el versículo 8 voy a pedirle que todos, por favor, participemos. Dice así el Señor en su palabra: Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Todos en el versículo 8. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Padre, bendice tu palabra, ministra nuestras vidas, háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Pueden tomar su asiento. Es impresionante cómo en la Biblia aparecen una cantidad maravillosa de textos, de pasajes, de capítulos que tienen que ver con el trato de aquellas personas que tienen en sus manos la autoridad. Es impresionante cómo Dios maneja este tema de la justicia de una forma muy particular. ¿Cómo es que Dios está a la expectativa, especialmente de todos aquellos que reciben en cierto tiempo alguna porción de autoridad? Aquellos que son condecorados, aquellos que son promovidos, aquellos que reciben ese privilegio, ese honor de tener en sus manos la ley o la justicia. Es por eso que cuando, no sé si usted se ha dado cuenta, que esto no es solamente en México, cuando se toma la posesión hacia la alcaldía, la gubernatura, la presidencia, sino que en muchos países de Latinoamérica se maneja esto, donde el presidente o el candidato que ganó y ya el oficial hace la juramentación. De acuerdo a la constitución de ese país, dice, prometéis hacer esto y esto y esto, jurás hacer esto y esto y otro. Dice, muy bien, pues por haber jurado y por haber prometido, dice, entonces que la patria os lo reconozca. Pero si no fuera así, dice, que la patria os lo demande. A veces muchos de nosotros estamos ansiosos de tener poder. Y lo peor de todo esto es que no sabemos manejarlo cuando lo tenemos. Nos han promovido a un grado D. ¡Ay! Nomás nos dan el grado D y ya nos sentimos nosotros intocables. Ya nosotros nos sentimos por encima de la ley. Pasamos nosotros desapercibido el clamor, la exigencia y la petición del pueblo. Hacemos caso omiso, nos volvemos sordos. Y que estoy esperando que me hagan pastor para que me llamen reverendo. Mira qué chocante es eso. Mira qué difícil es eso. Pero cuando reciben esa autoridad y cuando reciben ese privilegio, no saben usarlo. Entonces Dios está a la expectativa y Dios está pasando bajo el escrutinio. Dios está con esa lupa que magnifica para ver qué es lo que vas a hacer ahora que sos policía, ahora que sos jefe, ahora que sos ministro, ahora que sos médico, ahora que sos abogado, ahora que tenés la licencia. Estoy viendo para ver cómo te conduces. La Biblia está repleta de esos principios. Pero el hombre ha preferido hacer caso omiso. Y hace todo lo contrario. Y mientras más nosotros oprimimos a los débiles, es cuando nosotros nos sentimos que estamos saciando este hambre de ambición y de poder. Hace dos noches, lunes y martes, vi un video que verdaderamente, yo no sé por qué tuvieron que pasarlo, o si lo hubieran verdaderamente mejor censurado y no pasarlo. Pero aparecía por ahí un industrial o un hombre con un nombre mero raro, no sé si era árabe, libanés, judío, lo que sea, y había llegado a pedirle a un dependiente que le cambiara la llanta. Y el hombre no es que no haya querido, para eso le pagan. Pero con ese garbo, pero con esa prepotencia, con esa arrogancia que manejamos aquellos que tenemos autoridad, el tipo se movió adelante del mostrador y le empezó a pegar una tunda al muchacho. Y lo peor de todo, que todavía estaba en un compañero del muchacho y ni siquiera lo defendía. Y el tipo este tan así, tan campante y tan soberbio, tan altanero, hablando por teléfono y diciéndole con maldiciones, es que no sabes quién soy yo, no sabes con quién te está metiendo, no sé cuánto la pi, no sé cuánto pi, no sé cuánto, y un montón de malas palabras. No sabes quién soy yo, ahí vas a ver no sé qué gato, le dijo. Ese es el mundo en que vivimos. Ese es el mundo en que nosotros nos manejamos y el mundo que nos exponemos. Las injusticias del mundo son las que verdaderamente prevalecen ahora. Y ese es el daño más grande que le ha hecho el hombre al hombre. Es la forma que el hombre ha llegado a perjudicar a ese ser que fue creado a la misma imagen y semejanza de Dios. No vaya a ser que estos hombres reciban una cuota de poder. Y en cuanto lo reciben, no saben cómo manejar lo que han recibido. Yo me recuerdo, venía en una ocasión del colegio y hubo un pleito en el ruletero. Nosotros el ruletero, lo que para ustedes es la pecera. Yo venía sentado en el asiento antepenúltimo de la ruletera, próxima a la salida. Y se encontró un hombre con un muchacho de unos 22, 23 años. Se encontró el hombre y le dijo, ¿te recordás?, le dijo, que un día te dije que te iba a encontrar sin uniforme. ¿Te recordás que te dije que la próxima vez que te viera y te viera sin uniforme, te iba a pegar una gran malmatada? Y hermanos, miren, lo agarra del pescuezo, lo jala la camisa, le pega las primeras tres trompadas, volaron los dientes por allá, lo arrastra, obligó al chofer de la pecera que parara y le pegó una pateada. Y después de patearlo y de golpearlo, le dijo, ¿sos tan hombre
cuando cargas uniforme y cuando tenés pistola, ¿verdad? Le digo.
¿Por qué? A veces nos dan a nosotros un cierto nivel de poder y nos dan a nosotros muchas veces un cierto nivel de autoridad y queremos, somos tan exagerados y abusamos. ¿Sabe usted que usted me va a entender mucho más que cualquier otra persona este mensaje? Porque vivimos en un sector, vivimos en una región donde estamos expuestos nosotros a eso. Esa cantidad de preguntas, esa exageración, a veces cuando los oficiales, they overdo it. Cuando ellos se exageran, se extralimitan para hacer el trabajo. En este salmo, Dios acusa a los jueces de la tierra, les llama dioses en minúscula. Es una expresión que se le llama, o hijos del Altísimo, a todos aquellos que tienen una autoridad pero que están por debajo de él. La Biblia le llama así, y en este salmo, Dios acusa a los jueces y les da una lección. Los acusa de no ejercer la justicia con imparcialidad. Los acusa de pervertir las leyes. Los acusa de inclinar la balanza favoreciendo al más poderoso y perjudicando al débil. El salmo está confeccionado. El salmo está hecho lindísimo y aunque son pocos los versículos que aparecen, el salmo está hermosamente dedicado para que estos hombres, que cuando reciban esa cantidad, esa porción de poder, les puedan brindar el apoyo a quienes, al débil, al que no tiene capacidad para hacerlo, que le pueda brindar ayuda al huérfano, que le pueda, mire esas figuras, que le pueda brindar una ayuda, por ejemplo, a la viuda, a la desamparada. Esa mujer que se ha quedado sola, esa mujer que no tiene otra cosa más que a veces, yo no sé hasta dónde, discúlpeme si voy a exagerar con esto, mire, estoy hablando dormido, no me crea, por favor. ¿Sabe usted que hay personas que han llegado a los extremos hasta de vender a sus hijos? ¿Para poder darle de comer a los más pequeños? ¿O de vender al más pequeño para darle de comer a los tres más grandes? Yo no sé a quién culpar. Dice, qué bárbara esa mamá, no tiene entrañas, no tiene amor. Sí, pues es que no estamos en los zapatos de ellos. Que no estamos en la situación de ellos. Vea todo lo que está pasando, por ejemplo, en la Sierra Tarahumara, en donde hay esta hambruna, donde hay la sequía, donde existe, por ejemplo, esta situación donde las entrevistas que le hacen dicen, ¿y tú comiste hoy? No, le dijo la señora. Tengo 2 días de no comer. ¿Y tus hijos? Ah, no, dice. Ellos se han comido. O sea, le dijo el locutor, que tú no comes para asegurarte que tus hijos coman. Sí, le dijo. Cuando vemos esos desperdicios y cuando vemos esos excesos y cuando vemos esos despilfarros y que muchas veces hacemos en casa, hacemos en este país, hacemos muchas veces, bueno, en esos países donde hay pobreza también hay riquezas, pero que están en otras élites, están en otras órbitas. Y el Salmo está dirigido para que estas personas que en algún día tengan esa autoridad, que tengan esa pequeña porción de poder, que puedan ayudar al afligido, al menesteroso, hoy me va a entender usted, y que pueda ayudar al extranjero. Ya cuando llegue a ese puntito, mire, cuando llegue a ese puntito, usted sabe identificar conmigo. Y usted va a escuchar algunas expresiones que a usted se las han dicho. Y te dan ganas de meter a esa gente en un viaje a la luna sin retorno. Gente que verdaderamente están ocupando un espacio mal ocupado aquí en la tierra. No me cabe la menor duda que si nosotros pudiéramos vivir en un mundo mejor, si pudiéramos dirigir todas nuestras fuerzas, todas nuestras influencias para brindarle la ayuda a aquel que no tiene ninguna. Lo que ellos esperan es algo pequeño, hombre. Lo que ellos esperan es algo, mire, tan ínfimo. Se lo merecen. Yo siento que hay muchos de ministerios en nuestra iglesia y la hermana Barbarita, a mí me pena tener que no poder darle una respuesta a la hermana Barbarita. Nació de una nobleza del corazón de ella y de muchas hermanas.
de ir al puente para ofrecer nosotros un sándwich, para ofrecer nosotros una taza de café, para ofrecer un chocolate, para ofrecer nosotros un vaso de agua, una botellita, un taquito. Y me dice hermana Barbarita, pastor, me dice, el equipo está cansado. Ya no podemos ir. Lo que pasa es que justo el día que nos toca ir es el día que venimos a buscar a Dios desde temprano. Y nos levantamos a las 5 de la mañana, a las 6 estamos en la iglesia, a las 7 nos vamos al puente a entregar la comida, y de ahí se van a los asilos de ancianos. Y van saliendo hasta la 1 de la tarde. Y van saliendo algunas de ellas ultra cansadas. Y por lo que yo he escuchado, y lo digo por favor para que, hey, despertemos a la realidad de una necesidad en nuestra iglesia. Algunas de ellas se van a comer un taquito y se van a dormir. Porque están casadas. Y hemos tenido este mes ya a irnos por cada 2 meses. ¿No es cierto, hermana Barbarita? ¿Por qué? Porque nadie quiere ir. Porque ya el equipo se cansó. Ya el grupo, el mismo grupo dice, están cansados. Y saben una cosa, como es gente voluntaria, ¿y cómo voy a obligarles? ¿Cómo decirles que tienen que hacerlo? ¿Cómo decirles que Dios les va a castigar? ¿Cómo decirles, hermana Barbarita, si no lo vuelven a hacer, le va a salir el cucuy? Si lo han hecho con todo el corazón. Pero otros que pueden, no quieren. Si nosotros pudiéramos, oiga esto, y afrentamos, le voy a explicar esto, porque hay un versículo donde yo quiero que usted lo vea en esta noche. Afrentamos a Dios cuando hacemos nosotros todo lo contrario. Ofendemos y provocamos a Dios cuando nos desentendemos de aquellas cosas que Él quiere que nosotros atendamos. Veamos, solo por un momento, veamos nosotros cómo sería el mundo. Fíjese pues, vamos a vivir, si usted quiere, de ilusiones. Vamos a meternos en la Disneylandia evangélica, en la Disneylandia cristiana. Vamos a ver cómo sería el mundo si nosotros priorizáramos lo que para Dios es prioridad. En el Salmo 82, versículo 3. Fíjese lo que dice la Escritura. Salmo 82, versículo 3. Defended ¿a quién? Al débil. ¿Y también a quién? Al huérfano. Hacer justicia al afligido y al menesteroso. Quédese ahí nada más. Nuestra iglesia, hermano Juan Pérez, en los últimos años, y quiero hablar tal vez de unos 2 años y medio, 3 para acá, por todo esto que hemos vivido, que hemos conocido, que hemos experimentado con esta cosa de la violencia en la frontera. Usted conoce la cantidad de gente que se está viniendo, no solamente Matamoros, gente de Vallehermoso, de Río Bravo, del Mante, de montón de municipios y de aldeas y pueblos de Tamaulipas. Y se han venido para acá, y se han ido para McAllen, y se han ido para no sé dónde, y se han ido para allá. Y solo porque no pueden irse más allá con toda la familia. Pero ha habido una desintegración familiar impresionante, con los deseos de poder sobrevivir, por el instinto de mantener seguro y dar siguiendo de comer a mi familia. ¿Sabe? Nuestra iglesia en los últimos años se ha colocado en una posición inmejorada. You cannot make it better. La iglesia está en una posición tremendamente de bendición para hacer lo que la Biblia en estos pasajes nos pide que hagamos. Y si nosotros nos hacemos los rusos, los suizos, los desentendidos, afrentamos a Dios, pecamos contra Dios. Porque claro, yo ya estoy seguro, yo ya me vine, hay que miren a aquellos cómo le hacen, que se rasquen con sus uñas. Eso es afrentar a Dios. Dios ha permitido, y Dios nos está probando a nosotros en este momento, esta diligencia a través de estos 2 años y medio, 3 años. No sé si usted se ha dado cuenta cómo ha crecido, cómo se ha multiplicado y cómo se ha verdaderamente robustecido nuestra iglesia de 2 años y medio para acá. Yo le preguntaba, por ejemplo, al pastor Toby en El Salvador, cuando llegaba para allá, y cuándo fue el año, cuándo fueron los años más importantes o los que marcaron o los que fueron generando, y me decía, los años de la guerra. Mira, Navarro me dice, cuando yo me daba cuenta, a mi mano izquierda también 3 familias de luto. La mano derecha tenía 2 familias, venían de luto. O les habían matado a la familia, o a su papá, o secuestrado, o la guerrilla había llevado a sus hijos,
o cualquier cosa. Y así fue, y así se fue, y así fue la gran necesidad, porque no nos quedó otra más que buscar a Dios. Y Dios permita, y lo digo con mucho cuidado hoy, y lo digo, pero con un temor de alta reverencia a Dios. Dios permita que nunca caigamos en la desgracia de omitir, de ignorar o de abusar a aquellos que por el momento, ojo con esto, que por el momento son débiles. Porque la Biblia nos dice a nosotros que cuando nosotros somos débiles, es cuando más, ¿qué dice? Más fuertes somos. Ahora tal vez no tengo papeles, ya lo voy a arreglar. Hoy estoy pasando por un momento de necesidad, pero me voy a recuperar. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Ahora, se lo voy a demostrar. No me cierre, por favor, su Biblia en el Salmo 82. Y venga conmigo en el libro de Éxodo. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. En Éxodo, el capítulo 2, versículo 17. ¿Sabe usted que todavía no se había escrito? No se había escrito el libro de los Salmos. Estamos hablando de, oiga esto, 2000 años antes de que los Salmos se escribieran. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Después de Génesis está Éxodo. Éxodo capítulo 2, versículo 17. Fíjese pues. Éxodo capítulo 2, versículo 17 y el 19. No se había escrito el libro de los Salmos todavía. Faltaban 2000 años para que esto pasara. Y ya alguien había hecho de lo que Dios está diciendo que hagamos, que tenemos que defender al débil. Capítulo 2, versículo 17, dice así. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Habían un montón de mujeres que habían llegado a un pozo para agarrar agua para sus familias, para sus bestias, para sus animales. Pero los pastores vinieron, los pastores de las ovejas vinieron y empezaron a ahuyentar y le dijeron a las mujeres, porque las mujeres son las más débiles. ¿Quién dice que es el sexo débil? No, hombre. Yo conozco una mujer que mandan a su marido con la mirada. Aquí me dijiste, Jami, que me sentara. Un poder ilimitado. Son omnipresentes ellas. Barbaridad. 2:17. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Ah, pero no sabían con quién se estaban metiendo. Entonces Moisés se levantó. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Las defendió. Y dio de beber a sus ovejas. Vea usted lo bonito. Mire lo que logro cuando yo hago lo que Dios quiere que haga. Y volviendo ellas, las mujeres que habían sido defendidas por Moisés, a Reuel, su padre, él le dijo, ¿y usted por qué regresaron tan temprano? ¿Y por qué regresaron tan pronto? Y ellas respondieron, es que ¿sabes qué, papá? Un varón egipcio, no lo conocían, era Moisés. Un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores. Y también, ¿sabes qué hizo este pastor? Nos sacó agua y dio de beber a las ovejas. Y mire lo que dijo el papá. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadlo para que, ¿qué dice? ¿Se da cuenta? Defendió Moisés a las mujeres y ahora el padre anda buscando. Aquí está la figurita esta. Ahí estaban esas mujeres víctimas en las manos de los supuestamente más poderosos. En Éxodo capítulo 22, versículo 21 al 24. Éxodo capítulo 22, unas 10, 15 páginas más adelante. Éxodo capítulo 22, 21 al 24, vea lo que dice la Escritura. ¡Ay! Es que esto, mire, ¡uy! Me hierve la sangre. A mí, mire, es increíble. 22, 21 al 24. Y al extranjero, ¿cómo dice? No engañarás. ¿Ni qué dice? Ni angustiarás. Porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. 23 y el 24. Porque si tú llegas, está hablando Dios. El día que levantes la mano y engañes a un extranjero, a una viuda, a un huérfano. Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada. Y vuestras mujeres y las tuyas serán viudas y huérfanos. ¿Serán quiénes? Vuestros hijos.
¿Me podría usted a ver si me ayuda aquí a llenar esta aplicación?
Llénela usted sola. Si usted no puede, pues. ¡Qué gente más naca esta que no sabe inglés!
Y uno cuando venía de allá, también en la misma posición. No sabía si decir excuse me o squeeze me, ¿verdad?
Somos tan prepotentes, tan altaneros. Mire, ¿me podría dar usted una manita? Bueno, aquí todos los que hemos venido de allá nos ha costado, hoy. ¿Eh? Así que también que le cueste a usted.
¿Verdad? ¿Verdad que lo escucha?
¿Verdad que somos buenísimos para esto?
Y Dios dice, no, no hagas eso.
No, no, no oprimas al huérfano, no oprimas a la viuda. ¡Ey, cuidado con el extranjero! No vaya a ser que el extranjero clame a mí y los que van a ser viudas van a ser tus mujeres y los que van a ser huérfanos van a ser tus hijos, ¿oíste?
Aquí hay una persona que cada vez, es que me inspiro cada vez que yo menciono eso.
En una de nuestras iglesias se dio esta situación.
Estamos hablando de unos ya 10, 11 años esto. La persona que me está escuchando sabe que 10, 11, y si me falla tal vez podrá ser un año más o un año menos. Una discusión. Y vino las hijas de esta hermana y abusaban mucho de los hijos de otro hermano en nuestra iglesia.
Sí, pero mi papá no es taquero. Ahí vienen las hijas del taquero. Ahí vienen los hijos del taquero. Mi papá no anda vendiendo tacos en el puerto. Mi papá no anda vendiendo tacos ni platos de comida.
Mire, se llegaron a sentir tan orgullosos.
Y luego hubo una situación tan tremenda que esta misma mujer, la gran maestra de estos niños, tuvo una cierta envidia sobre una familia
y le puso un timbrazo en el puente viejo.
Mire, 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 las ganas, el tiempo, la maldad, lo malévolo, no sé qué más decir.
Para agarrar un teléfono y llamar a Migración y decirle, viene un carro blanco, tal marca, tal año, esta es la placa. Adelante viene un hombre, a la par viene una señora y sus dos hijos. Ellos vienen todos los lunes a estudiar aquí y el viernes se regresan para Matamoros. Y la Migración los agarró. Agarraron los papeles de todos. Se los cancelaron. 10 años a una persona, no puede volver usted a entrar a este país. 5 años a fulano de tal y no sé cuántos años a otra persona. Y era la única forma de poder estudiar a estos niños. Y era la única forma de poder trabajar a este hombre.
Hermano, hermano en la iglesia. Y esta hermana en la iglesia.
Me da pena decirle lo que le pasó a esa mujer.
Mire, no puedo ni siquiera dramatizar ni actuar
lo que tuvo que vivir esa mujer
y su familia hoy. Y su familia entera. No, discúlpeme. Usted vea, por favor, ahí un hombre, una mujer, una persona que está... Haga todo lo posible. Por eso estoy diciendo que en los últimos 2 años y medio, Dios ha puesto a nuestra iglesia en una posición inmejorable hoy. Este es un momento tremendo para poner al servicio de Dios nuestras habilidades y la fortuna que tenemos de atender a toda esta gente que tiene necesidad. En Éxodo capítulo 23, versículo 9. ¡Ay, ojo con esto! En el 23, versículo 9. ¿Y no angustiarás a quién? Porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto.
Se acerca una mamá con su hijo al final en la noche. El hijo solamente la toma de sus hombros, le agarra sus bracitos a la mami para consolarla. Me dice, pastor, me dice esta mamá, me ha sucedido esto y esto y esto. Yo no cometí... Pastor, y no, yo la conozco a ella. Yo no cometí ninguna anomalía. Pero esta señora me dijo, ya ha abusado de nosotros, se aprovecha de nuestra situación. Y me corrió con mi familia de la casa y me dijo, ay, ay, mire, es que yo no sé. A mí, le dije el domingo que eso que me llamen así, mire, no, le digo, el píloro, la pituitaria, el páncreas, el vaso, el hígado, ay, no, no, es que se confunden hoy. Se hacen una sola chanfaina esas cosas, no me gusta. Ay, usted no, a usted le entra una ola de Dios. Qué cosa más irritante. Y te me vas, por favor, de la casa. Y me dejan la casa. Solo porque somos extranjeros. ¿Ya se dio cuenta cómo se murió Jezabel el domingo? Se la volaron los perros hoy. No creo que muchos les haya gustado. Un par de mordidas le han dado a esa vieja nada más y la escupieron hoy. Y la escupieron, güey. Cuidado con esto. No, no. Se recuerda que allá vivíamos hace un año. Allá estábamos hace 10 años. Ya revinimos para acá. Gloria a Dios. Y ahora Dios nos puso acá para ser de bendición a los que están viniendo todavía de allá. Levítico capítulo 19, versículo 33 al 34. ¿Dónde está Levítico? Génesis, Éxodo, Levítico. Inmediatamente después de Génesis. Éxodo y Levítico. Ahí está. 19, 33 y 34. Génesis, Éxodo, Levítico, capítulo 19, 33, 34. Hay gente tan prepotente, hay gente tan arrogante. ¿A cuánto de usted? Y te me vas inmediatamente. Deja las llaves ahí. Que no oís, y como dicen, son tan buenas para hablar, que no oíste. Que no me oíste que te dije que dejara las llaves ahí. You fired. Ay, es que se llenan. Es que mire, se les pone la boca así de inflada porque tienen un poquito de poder. Pero en el 19, 33 y 34 dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, ¿cómo dice? No le oprimiréis. Como a natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. ¿Quién firma? Yo, Jehová. Por si no me habías entendido quién estaba escribiendo, ¿viste? La firma de Dios. Segunda cosa, hacer justicia. Qué difícil tarea en la tierra de hacer justicia. Qué difícil tarea en la tierra de hacer justicia. Y esto tiene que ver, oiga, con esto, porque también le voy a dar una serie de versículos. No soy muy acostumbrado a esto porque quiero que vaya. Mire, si algún día le van a dar una pistola, le van a dar a usted un traje de juez y le van a dar a usted, el, como dijo mi amigo, el veredicto, ¿verdad? El veredicto. Para hacer el veredicto. Sea cabal, hombre. Sea cabal, seamos cabales, hombre. Pero qué difícil es hacer justicia en el mundo. Y esto tiene que ver especialmente con la ayuda o el servicio que le tenemos que prestar a todos aquellos que no tienen los medios o los recursos para defenderse. ¿Tiene abogado? No, no tengo. ¿Y por qué no tiene? Porque no tengo dinero para pagar un abogado. ¿Y cómo quiere que le haga usted? ¿Se recuerda lo que dijo la hermana de hace 2 semanas? Padre, defiende a mi hijo porque no tenemos dinero para tener un abogado. Represéntalo tú. Eso lo puso el viernes en el día, cuando vino a la iglesia a orar en el viernes. No era día de buscar a Dios desde temprano, no era día de ayuno, pero vino, Señor, en este día mi hijo está en corte, a esta hora mi hijo está, tú represéntalo, no tenemos dinero para tener abogado. Cuando viene al culto en la noche, Señor, te doy gracias porque lo defendiste, porque no habían pruebas contra mi hijo. Mire, vea conmigo Proverbios 14, 21. ¿Dónde está Proverbios? Se lo voy a poner bien facilito. Busquen el libro de los Salmos. Y después del libro de los Salmos está Proverbios. Ahí vamos a ver, en todo el libro de Proverbios, vamos a ver varias citas que quiero que usted me vaya viendo. No me ponga, por favor, ahí reparo en esto. Yo solamente se lo voy a mencionar. ¿Dónde está? Se lo voy a leer. Pero, por favor, cuando le toque ejercer, cuando le toque poner a servir, cuando usted tenga en sus manos la capacidad, el poder para hacerlo. Seamos justos, hombre. Haced justicia. Proverbios 14, 21. Vea lo que dice la Biblia. 14, 21. Peca. Peca. El que menosprecia, ¿a quién? Mas el que tiene misericordia de los pobres es. ¿Algunos de ustedes no saben esto? Hermano Juan Pérez ni escuchó esto. Evelyn no había venido a la iglesia todavía, el doctor Méndez tampoco. Ahí, miren, en ese salón, adelantito donde está la hermana Esperanza Bryan. Una señora,
Ya se quitó los lentes. Pastor, le pido perdón. Me dijo, ¿por qué, hermano? Es que yo odio los de Guatemala. Me dije, ¿qué culpa tengo yo ese de Guatemala, pues, usted? Y ahí te llevó también entre las patas a Santa María, ¿viste? Que no los puedo tolerar, porque ahí vienen los de la Mara, ¿no? Imagínese, ¿qué culpa tengo yo, usted, de haber nacido en Guatemala? Si usted supiera cuánto amo yo a los mexicanos, le iba a decir yo a ella, ¿verdad? Pero hay gente que, ay, es que es un montón de ilegales que están viniendo a la iglesia. Hay un montón de gente que están viniendo de Honduras. Y los del Salvador. Ay, esos de Guatemala. Que yo creo que son sobrinos del comandante Marcos allá de las guerrillas de no sé dónde. Hermano, se lo digo. Mira qué feo, hombre. Mira qué feo. Y bien, como decía Chelelo, de peores cantinas me han sacado, dice, ¿verdad? Qué feo, hombre. ¿Y cuál es su corona? ¿Cuál es su gusto, pues? Y vean lo que dice, miren, se da cuenta que usted no necesita cometer un adulterio, usted no necesita fornicar, usted no necesita asesinar a nadie, no necesita robar a nadie, solo que dice, peca, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es que dichoso, doblemente afortunado, bendecido. 17:5 en Proverbios 17:5. El que escarnece, el que, oiga esto, el que escarnece al pobre, ¿afrenta a quién? Ah, te metí. Yo como nunca tuve, a mí toda la vida, en el billar, siempre me pegaban a mí. Y claro, yo tenía un amigo, Gilberto, que tenía un hermano que era mayor. Entonces, cuando a Gilberto se lo sonaban, espérate que le voy a decir a Huicho para que venga a ver. Y Huicho era el hermano mayor. ¿Y yo a quién le iba a decir si Alexis tenía como 10 años menor que yo? Ah, le voy a decir a mi mamá, le decía yo, ¿verdad? O sea, a mí nadie me defendía, ¿verdad? Porque mis hermanos eran menores. Pero el que se mete, oiga esto, mire, qué tremendo, 17:5, el que escarnece, el que incomoda, el que ofende, el que se aprovecha del pobre, afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad, ¿cómo dice? Qué bueno que le pasó eso, qué bueno que lo agarraron. ¡Qué bueno que lo quitaron! ¡Qué bueno que lo echaron! ¡Quédese callado, mejor hombre! ¡Quédese callado! ¡Quédese calladito! Proverbios 22, 22 y 23. Proverbios 22, 22 y 23. ¡Qué bueno que venimos! ¿Sabe qué es lo que pasa? Que los que tenían que haber venido no vinieron, los que tenían que escuchar este sermón esta noche. Proverbios 22, 22 y 23. ¡No robes al pobre! Porque es pobre. Ni quebrantes en la puerta al afligido. ¿Por qué? ¡Ah! Porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaron. Capítulo 23, versículos 10 y 11. Cerquita está todo, mire. Servido está. Proverbios 23, el 10 y el 11. No traspases el lindero antiguo. Ni entres en la heredad de los huérfanos. Le voy a explicar por qué. Porque el defensor de ellos, ¿quién es? Y está en mayúscula, ¿viste? El fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Proverbios 31, versículo 9. Proverbios 31, versículo 9. Vea lo que dice. Abre tu boca. Y si la vas a abrir, juzga con justicia. Si vas a abrir la boca, haz las cosas correctas. Y si vas a defender, defiende la causa de ¿quién? Y del menesteroso. Pero otra cosa, y con esto quiero terminar. Decía que habíamos que hacer justicia, que teníamos que defender al huérfano, a la viuda y al pobre. Pero también la Biblia dice que nosotros debemos de librar al huérfano, a la viuda, al afligido, al angustiado y al menesteroso. ¿Qué dice ahí en Proverbios? Mientras yo empiezo a terminar, la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que librar al afligido, que tenemos que librar al necesitado. Bajo el techo de esta iglesia
Hay personas que están afligidos por algo. Algo. Por eso estamos aquí. Porque algo nos aflige. Un hermano en drogas. Una situación económica que ya no hayamos ni cómo salir de esto. Tenemos una cita con migración mañana. Estoy esperando que me den la visa. Acabo de perder mi trabajo. Tengo 5 aplicaciones solicitadas. Nadie me llama. Quiero pagar mi casa ya. Estoy afligido, estoy afligida. Y no es mucho lo que debo, es una cosita poca, pero no tengo dinero. Y quiero salir de esto y no puedo. Y la Biblia dice, librad. Bajo el techo de este templo hermoso, hay personas que están afligidas por algo. Yo estoy afligido. A mí me afligía no poder estar al lado de mi mamá. Si supiera usted la batalla, la guerra interna que tengo. Tengo que estar llamando 2-3 veces en el día. ¿Me escucho? No la escucho bien. Ya le operaron, ya le pusieron su prótesis y todo, pero anímicamente se desplomó, se cayó. Y a mí me duele el corazón, yo no sé ni cómo voy a reaccionar cuando la vea, cuando vaya. Ya nos organizamos con mi esposa, ya hace una semana tenemos comprado el boleto para irnos el día después de la inauguración de Betania. No me puedo ir antes. Y quiero agradecer a los amigos que se han llegado a sentar enfrente de mi escritorio a decir, pastor, váyase. Pastor, agarren el vuelo, miren, vaya 2-3 días, vaya a ver a su mamá. No se preocupe. No, ya pusimos por ahí unas mías que teníamos acumuladas, que vamos a usar. Pastor, y aunque no sean mías, ya hay que comprarlo. Pastor, váyanse. No podemos. Estoy afligido, pues. Quisiera estar con mi mamá. La Biblia dice, librad. Bajo el techo de este templo hay personas que están necesitadas de algo. You need something. Necesitamos algo. Y Dios nos ha dado a nosotros, en esta iglesia, a nosotros que estamos en una mejor posición, nos ha dado la oportunidad para darle la mano a aquellos que están ahora mismo con debilidad. Pero lo más importante de todo es esto, que Dios nos ha puesto en esta ciudad para librar a todos aquellos que se conducen irremediablemente, y lo voy a decir con énfasis, al infierno si se mueren sin Cristo. Comía el día de ayer con el hermano Rogelio, con el pastor Francisco Sánchez, con el pastor Rudy Garay. Todos los martes comemos, oramos, planificamos y hablábamos de mi viaje en el futuro a Guatemala. Me dice el hermano Francisco, será pastor que te vas a hallar tú allá después de estar aquí. Y le dije esta respuesta a los 3 pastores. La única razón por la que yo estoy en Bronzeville es porque soy pastor. Si yo no fuera pastor, a mí no me une nada, me ata nada a Bronzeville. El día que Dios termine conmigo como pastor aquí, hasta ahí se quedó Bronzeville. I have no reason for being here in Brownsville, but being a pastor. Bye bye, see you later. Y si compran una tele y tienen, ahí se ven todos. Que no tengo ninguna razón por estar aquí. Si yo no fuera pastor, se lo digo, si yo no fuera pastor, yo no estuviera aquí hoy. Para esto Dios me trajo hace 20 años. Y vea lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 21. Por favor, esto es lo más importante. Defendamos al débil. Hagamos justicia cuando podamos, pero libremos a aquellos, especialmente como dice Proverbios 14:25, el testigo verdadero libra ¿qué? Las almas, mas el engañoso hablará mentiras. 24:11 de Proverbios. Tenemos frente a nosotros la más linda oportunidad de llevar a miles de personas a los pies de Jesús. Por esa razón vivimos en bronce. Por esa razón Dios me trajo a Bronzeville. Por esa razón Dios nos ha permitido la vida. Quiero que me escuche bien, es que lo voy a decir. If you are alive, it's because God wants to use you. Si usted está vivo y si usted Dios lo ha bendecido, es porque Dios a usted lo quiere usar para traer a otras personas a los pies de Jesús. No es por cara bonita. 24:11. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Inclinemos nuestro rostro. Padre, Señor, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor. No me tomó mucho tiempo. Yo descubrí, inclusive, antes de venirme aquí a Bronzeville, desde el primer viaje que hice, que esta era la ciudad que tú tenías preparada. Y no sé si era la ciudad preparada para mí o era el pastor preparado para esta ciudad. En cualquiera de esos dos rangos aparece lo que yo descubrí. Y han sido 20 años maravillosos de ser el pastor de una iglesia hermosa, maravillosa, linda, generosa. No somos perfectos. Tenemos nuestras debilidades, nuestras imperfecciones. Pero acá en este centro, en este templo, en este lugar, aquí has hecho maravillas, Señor. Y Señor, te pedimos que cuando podamos ejercer la autoridad, nos dé la oportunidad de hacerlo de la forma más correcta, siendo justos, librando, bendiciendo y sobre todo, seguir llevando personas a los pies de Jesús. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. A usted Dios le ama. Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, con su rostro inclinado y sus ojos cerrados, yo deseo para usted, en este momento, usted pueda quedar totalmente sellado y comprado por la sangre de Jesucristo como un hijo, como una hija de Dios. Repita conmigo esta oración adentro de su mente mientras nadie le escucha. Y dígale al Señor con todo su corazón así: Señor Jesucristo, yo te recibo en esta noche por fe y arrepentimiento. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Señor. Gracias por salvarme. Gracias por esta noche. Gracias por comenzar el primer día de este mes de febrero este peregrinaje maravilloso que me llevará a la eternidad a conocerte cara a cara. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Si usted ha sido sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Ahí donde está, levante su mano, alguien. Nadie le ve. Si usted repitió conmigo la oración nada más, si usted hizo la oración, levante su mano. Que Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Dios me le bendiga. Esto es solamente para los que hicieron la oración. Si no lo hizo, no hay ningún problema. Padre, gracias. Gracias por traer a una persona más a los pies tuyos. Gracias por Ruth Reyes, por traer a su invitada. Gracias, Señor, por haber conocido a Ruth y por el privilegio de tratarle. Gracias, Señor, porque ella simple y sencillamente le comunicó a su amiga lo que ella vivió cuando vino por primera vez aquí a la iglesia. Eso queremos sentirlo todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La iglesia de Cristo está abierta para ti.